Dijimos que tenemos música en vivo aquí en No Toquen Nada. Ella y él vienen de ahí, de cantar uno con aquel, otro con
sí,
aquellos.
Claro. Camila viene de estar con Drexler en la grabación del Taracá. Nacho viene de Estados Unidos, ahora nos va a contar de tocar en el show de Sing Fallon.
Algo nos contó ya, algo chismeamos. Pero bueno, primero los escuchamos. Hay nuevo disco de Camila Ferrari, es con Nacho Mateu. Los escuchamos y luego aquí charlamos un ratito.
Solo tiene su recuerdo a contraluz. Ya no hay nada más que el tiempo pueda hacer, que hasta su voz se le olvida. Va con miedo de no soltar su mano y apretar tan fuerte que se filtren los momentos entre sus dedos. Y bien se va pensando en otra historia que le traiga la calma. Caminará por largas ramblas sin mirar atrás. Los huesos le abrigue. Y bien se va pensando en otra historia que le trae la calma. Caminará por largas ramblas sin mirar atrás.
Camila Ferrari, Nacho Mateu, buen día, gracias por esta visita, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, gracias por venir a hacer música en vivo aquí en la mañana.
Sí, bueno, capaz brevemente presentarlos.
Sí, vamos.
Camila tiene una carrera solista, pero también ha participado de otros proyectos. Recién mencionábamos este puntual de Drexler, pero además estuviste en Coralinas, antes traste el coro de Cristina García Vanegas. Es decir, venís en la música hace mucho tiempo. Nacho es un bajista muy prestigioso, muy conocido en la música uruguaya. Bueno, ahora está residiendo en Nueva York, pero por ejemplo en Uruguay ha tocado con gente como Rubén Rada, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo.
Bueno, bien, así que ahí vamos con ellos.
Y ahora grabaron en el 2023 un disco que se llama Se Renueva y lo van a presentar ahora en vivo, con material nuevo también, luego hablamos de eso. Pero Camila, me gustaba empezar, mientras acomodas la guitarra ahí.
Ahí quedó.
No, que sos ingeniera química.
Soy ingeniera química.
Y nada, una profesión de una ciencia dura, digamos. Sí. Y entonces me gustaba empezar por tu niñez, tu adolescencia. ¿Cuánto había de esa ciencia dura, de esa propensión al estudio científico? ¿Y cuánto de música, de arte?
Bueno, en mi casa de chica siempre hubo mucha música. Yo hacía danza, como que siempre tuve, por un lado, esas ganas de expresarme artísticamente. También mi viejo es ingeniero y realmente en el liceo, las materias que más me entusiasmaba estudiar siempre tendían a ser más las científicas, ¿no? Como que me divertía más estudiar física que ponerme a leer historia o literatura. Entonces llegó el momento de elegir una carrera y bueno, es medio extraño porque siempre digo que fue por descartes decidirme por una carrera tan compleja, pero un poco fue así, es como que bueno, arquitectura no, ingeniería, ¿y cuál de las ingenierías? Y me divertía química, entonces... Y bueno, aquello fue sucediendo, fui salvando los exámenes, y en 2015 me recibí. Y ahí me puse a laburar. En paralelo siempre canté, desde la escuela. Okay. Siempre mantuve como ese vínculo con la música. Empecé con Cristina García Vanegas y Carmen Pi, que eran mis profesoras del coro de la escuela. Y bueno, de ahí más de adolescente con otros proyectos y otras bandas, o bueno, tocando en eventos, covers y eso. Algunas bandas también que hacíamos nuestros temas, pero enfocada en la facultad. Y bueno, cuando me recibí, aquello empezó a ser medio insostenible cuando empecé a trabajar y seguir cantando, ¿no? Por un tema de horarios, que trabajaba lejos, me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana. Entonces,
¿en qué trabajabas?
Y trabajé en una fábrica de pinturas un tiempo. Y después estuve como 2 años en el Ministerio de Salud Pública, en la parte de psicofármacos. Y ahí, bueno, nada, una crisis existencial bastante intensa. Y me decidí por, bueno, darle una oportunidad a la música que siempre estuvo muy latente ahí. Y ya me sentía como mediocre en todo lo que estaba haciendo.
Ahí te querían echar, un bicho raro. Venía a estudiar, de trabajar 8 horas, claro. Una carrera científica. ¿Qué querés hacer acá? Esto es música, arte.
Sí, en una me propusieron como un ascenso. Y yo dije, bueno, yo si ya entro en este tubo, ya es como otro viaje. Entonces es como, no.
Igual decís que, por ejemplo, la matemática te ayuda en 100%. En la composición. Para alguien que no sabe de música, ¿cómo es eso, que la matemática te ayuda a componer música?
Y bueno, la armonía es matemática, el contrapunto también. O sea, yo creo que para toda expresión artística siempre hay un componente más racional. O sea, tiene que estar el lado sensible y la creatividad y aquello más libre, sin duda. Pero todo lo que te ayuda a ampliar tus horizontes, a entender un poco lo que estás haciendo. No hay que irse ni muy para un lado ni para el otro, para mí, ¿no? Pero a la hora de ponerte a estudiar música, es matemática pura y dura. O sea,
¿no? Hay un libro de la colección Ciencia Clara, ahora estaba buscando, lo tuvimos en un momento cuando hablamos que la gente argentina tiene esta colección, se llama Los Beatles y la Ciencia. Y ahí, a propósito, un físico, un matemático, explica la relación de la música y la composición de nada menos los Beatles, ¿no? Con la matemática y la ciencia.
Total, sí.
¿Vos lo usás, decís?
Sí, sí. Mirá, o bueno. Sea, lo sentí cuando me puse a estudiar música, sentí cierta facilidad porque, bueno, mi cerebro en cierta forma ya estaba entrenado como en esa cosa más analítica y más... ese lado racional más desplegado, ¿no?
¿Y te quedó lo del orden? Porque una de las cosas que me llamó la atención cuando armamos esta nota, cuando estábamos buscando fechas, que vos en un momento me pasaste exactamente qué horas, qué horarios tenías con Nacho para ensayar, para venir.
Poco sí.
¿Qué mañana tenías disponible? ¿Cuándo? O sea,
todo
muy ordenado.
Todo planilla Excel en mi computadora.
Ahí va, porque no es tan común en el mundo de la música quizá una cosa tan ordenada. Si vos tenés ese orden que viene quizá de ese pasado científico.
Me acuerdo de las primeras personas que me dijo... Fue Nacho, hace como 15 años, me dijo, mira, vos si te querés dedicar a la música, tenés que ser organizada y dedicarte así de intensamente como cualquier otra cosa. Olvídate de ser hippie.
Perfecto, Nacho.
Como, esto es en serio. Es tipo, tal cual, amigo.
Y bueno, pero agarraste una ingeniera química. Tenías esa facilidad, Nacho, ¿no?
Sí, sí, sabía que iba a funcionar. Mi viejo y mi hermano también son ingenieros, entonces sé cómo funcionan los ingenieros.
Claro. Ahí macheamos.
Sí. Venís de ahí. Si igual músicos como vos, que son llamados por virtuosismo, vamos a decir, o por sus capacidades de muchos lugares, y no tienen su banda propia así exactamente todo el tiempo, también necesitan un profesionalismo y un rigor muy grande, ¿no? Porque vos vas a encajar en ciertos ámbitos muy consolidados, Prada, o lo que estás, en lo que sea, y tenés que tener como, ¿no?
Sí, hay que ser muy, muy metódico y organizado para estudiar también los repertorios.
Claro. No estás en tu banda de amigos de esa banda que más o menos acomodan siempre.
Sí. Es como, la profesión sería ser sesionista.
Eso, sesionista.
Ese es como, entonces te vas acostumbrando, pero siempre tienes que hacer el huequito para llegar a los lugares. Hoy justo le decía, porque ahora que vengo a la radio, un programa que me encanta, aprovecho de decirle.
Gracias, Nacho.
Estoy tocando guitarrón, por ejemplo. No estoy tocando ni siquiera el bajo, que es mi instrumento. Y cuando fui a Jimmy Fallon toqué el teclado, que tampoco, viste. Entonces hay que adecuarse, como, viste, cuando me dijeron, tocás el teclado, viste, para ir al programa, y sí, más bien, dije, entonces aprendí el día antes a tocar lo que tenía que tocar, es como...
Claro, porque hay que decir que vos no tocás con Trueno habitualmente.
No,
te llamaron para esa experiencia con Jimmy Fallon, ¿no?
Sí, 2 días antes.
2 días antes.
2 días antes nos avisaron, y ahí te pasan la música, tenés que, o sea, como lograr llegar al lugar del... Hubo un ensayo el día antes, igual en un estudio allá, pero tenés que llegar con el tema ya sabido, viste, bañado, prolijo, en hora, con, es todo.
Bueno, por eso. No es para hippie. Bien.
No, claro que no.
Deseamos si entonces... no pelea a los hippies.
Sí, no. La parte de hippismo, entre comillas, está buenísimo, sí. Pero en un mundo de laburo real, en un mundo de laburo real no funciona.
No, no, si no hay orden, no.
Está perfecto.
No se puede. Pero entonces, con toda esta experiencia, este bagaje, ¿cuál es la particularidad de este dúo, Nacho? A ti te pregunto. ¿Qué encontraste en Camila en este trabajo en conjunto de ustedes dos?
Y nosotros, bueno, con Cami nos conocemos hace mucho tiempo. Siempre estuvimos con... A mí se me había ocurrido hacer un tipo de show medio folk, medio como para unir... A mí me encanta la música que ella hace, personal, digamos. Yo tengo muchos discos o varios editados de otro perfil de música, de fusión, de candombe fusión, ¿viste? Más jazzero, más de impro, con bandas con caño. Y en un momento, en nuestro primer disco que se llama Se Renueva, se nos ocurrió la idea de hacer algo intermedio que nos represente a los dos, pero que genere algo único del conjunto. O sea, que yo escucho la música y entiendo que es mía, pero sé que es de ella también, y al revés, que yo no lo podría componer solo, y ella en sus músicas compone para otro lado. Entonces, primero que hay como mucha química en la composición, ¿viste? Como que nos sale bastante natural componer, ¿viste? Como pocas veces nos juntamos, que eso es raro. O sea, para componer, se compuso mucho, ¿viste? Por mail, por coso. De hecho, este último EP que se llama Guitarrón Negro, hay un tema que lo grabamos que Cami todavía no le había puesto la letra, ni la banda lo había escuchado nunca, pero yo ya lo tenía en la cabeza y fuimos al estudio y lo grabamos.
Y claro, ahora... porque cuando decís composición es estrictamente la música, ¿no?
Sí, o sea, las letras son de Cami, claro, y las músicas son de los dos, pero generalmente yo le mando como una música inicial que muestra como el universo sonoro de que pueda pasar en la canción, y ella ahí me da una devolución con la letra y partes de la melo también, y ahí sí... A veces nos juntamos y todo.
¿Y qué sucedió en esa primera experiencia de Se Renueva que lo lleva a Guitarrón Negro y este próximo EP que van a lanzar?
A mí, del primer disco que hicimos, generalmente siempre te quedan como cositas en la cabeza de que hubiese hecho de tal forma esto o lo otro. Y había como un tipo de canciones que no existían en realidad. Pero que yo tenía más como me gustaba darle como una vueltita de tuerca más... Este tema que tocamos recién es de ese disco anterior, viste, que es como más pop, folk, digamos.
Rambla se llama el tema.
Sí, Rambla. Uh-huh. Y me quedó como la cabeza de generar más material. Yo también soy medio como, viste, las últimas dos veces que vine a Estados Unidos, en esos dos momentos lo grabamos, uh-huh, los tres temas. Es como que cuando vengo acá también aprovecho a hacer cosas, viste. Es como generar como contenido y dejarlo plasmado, es como parte para mí fundamental de nuestro laburo más allá de tocar. Y como con Cami también fluye tan, tan fácil, bueno, vamos a hacer tres temas más. No dio para hacer un disco, porque no vivimos juntos, sí. No estábamos acá, pero...
Claro.
Sí, en realidad, Nacho es como que siempre va para adelante, quiere seguir haciendo... Cuando presentamos el primer disco en 2024, me dice, no, para el toque tenemos que hacer un tema nuevo. Digo, claro. Bueno, dale. Y ahí había quedado aquel tema flotando. Y dije,
claro, bueno. Eso está bueno, como presentar que sea algo nuevo en cada show, una cosita, no tiene por qué ser, o sea, todo un recital nuevo, pero... Y también... para ejercer la voluntad de sentarte a escribir, es un trabajo, como viste, hay que hacerlo.
Sí, y cuando es de a dos es bastante más motivante por momentos, ¿no? Porque tenés que devolverle a la otra persona algo que está como a la espera de lo que te mandó. Y
en cosas que he leído también, para vos es una oportunidad, porque vos decías que por tu propia formación, que trabajaste en que empezaste a estudiar en coros y con mucha atención a la voz, al cuidado de la voz, los temas con mucha palabra, mucho canto, esto también es una oportunidad también quizá de pensar más en la música, en otra parte del trabajo.
Sí, más cuando todo lo que es la parte armónica de la música no sale de mi cerebro, me lleva para otro lugar también. Es como hay otro punto de partida ahí que a mí quizás que jamás se me hubiera ocurrido ir por ese lado, y eso despierta también como otras rutas ahí de cosas que se me ocurren, ¿no? Para hacer. Y también desde lo más de las letras, al estar componiendo algo que es de los dos, quizás no me fui para un lugar como tan íntimo como en mis canciones por ahí, pero sí algo como... Me divirtió mucho componer desde ese lugar, como sí algo que es mío, pero que también de cierta forma represente a Nacho o al dúo. Entonces como me re divirtió escribir desde ese lugar.
Y sin olvidar la voz, porque bueno, tuvimos una muestra recién, tenés una manera muy particular de cantar, una voz muy impresionante. ¿Cómo cuidás ese instrumento que decís que es el principal para ti?
¿Cómo cuido? Bueno, es importante dormir muy bien.
Porque vos decís que descansar. La voz refleja todo lo que te pasa en el cuerpo, si descansaste.
Yo si estoy cansada es como lo peor que le puede pasar a mi voz. Después honestamente no soy como muy cuidadosa de lo que tiene que ver con, bueno, lo que como, si salgo de noche. Bueno, prefiero como disfrutar de mi vida. No, obviamente.
Dejaste de fumar.
Bueno, dejé de fumar hace 7 años. Eso fue lo...
Ah, mira.
Lo, sí, es cierto.
Igual hay gente que fuma y tiene la mejor voz del mundo.
Bueno. No, pero mi voz era resensible al cigarro. Yo me daba cuenta que al otro día que salía de noche, y aparte soy medio ansiosa, entonces como que aquello se fumaba bastante. Y al otro día ya amanecía sin voz. Bueno, eso sí. Y obviamente si tengo un toque me cuido un poco, pero trato de eso. De no, siento que eso me generaría más estrés estar tan pendiente de cómo tengo la voz. Y no sé qué, por ejemplo, hoy que tocamos, y es de mañana, que es cuando la voz está más dormida. Ajá. No fue que me levanté a las 7 y me puse a calentar. Pasamos el tema con Nacho un par de veces y yo estaba medio... Pero bueno, se fue acomodando aquello. También es eso, como confiar en que está bien.
En que va a fluir.
En que va a fluir, sí.
Está bien. Mark, Nacho, vos recién cuando presentábamos la nota, a mí un trabajo que hicieron tú con Marcos Expósito, otro bajista uruguayo que vive en Barcelona, ¿no? En España. Hicieron un trabajo muy interesante y bastante científico, ¿no? Hablábamos del pasado científico de Camila, que fue...
Pasado, es presente, no renunció el general.
Lo puso en pausa.
Lo puso en pausa, pero hace tiempo. Sí.
Pero no renunciás al título de ingeniera química.
Costó bastante, más vale conservarlo.
¿Sí?
Está bien. No, que ese trabajo que hiciste fue crear o escribir las partituras de las líneas de bajo de 33 candombes. Resumido, ¿cómo fue ese trabajo tan, tan detallista, tan importante que hicieron? Y además lo hicieron a distancia, sí. Con Marcos, que vivía en España y tú vivías acá.
Ese fue un libro que sacamos, una demencia, porque si grabar un disco es difícil, hacer un libro es lo más difícil que vi en toda mi vida, sobre todo si no sos escritor ni periodista, pero es un libro que tiene sí, muchas transcripciones de bajo y muchas entrevistas a todos los bajistas históricos del candombe que tuvimos y que tenemos, algunos lamentablemente ya han fallecido, y también la transcripción de sus líneas de bajo nota por nota de lo que tocaron, por ejemplo, no sé, Lobito Lagarde en Biafra de Totem. Entonces era un trabajo de poner, escuchar, escribir, transcribir, ponerlo en el papel.
Pero Nacho, te quiero corregir, hacer un libro es una pavada, hacer ese libro es difícil. Porque ese libro tiene estudio, tiene expertise, tiene entrevistas, tiene investigaciones, tiene tu capacidad. Hacer libro hacemos 2 minutos, cualquiera. Ese libro que se quisieron hacer ustedes, que hicieron ustedes, que además marca un mojón en la música uruguaya, ese sí es bravo.
Sí, ese fue difícil. Arrancó con algo que después aprendimos con el tiempo, que como algo mucho más sencillo, y la frase... Como nunca pensamos hacer otro, dijimos, ya que estamos haciendo vamos a hacerlo, y empezamos a agregar cosas y agregar cosas, y terminó como de 400 páginas, que era una demencia.
Explicarle a la gente qué importancia tiene para la música ese disco, que ya pues estás hablando de buscar los acordes, la historia, la investigación, hablar con los artistas, que sí. Pues, si alguien que no entiende nada...
Principalmente lo que nos pasaba es que hay mucho material escrito de muchos estilos de música, si vos escribes, o sea, de bajo, por ejemplo, que es agarrar un libro de salsa, viste, y hay 40 libros de salsa de cómo tocar salsa, o libro de cómo tocar caminantes de jazz, o cómo tocar, no sé, música de la que se te ocurra. Y debajo había muy, muy poquito material, entonces nos embarcamos como, inicialmente como con una idea pedagógica, ¿viste? Nosotros siempre dimos clase también, ahora yo ya no estoy dando más clases, pero siempre dimos clase debajo, y era una manera también de entrevistar a todos los bajistas que habían inventado nuestro estilo de y el desarrollo, porque en el candombe el bajo no tiene tantos años. Quizás las primeras grabaciones de un instrumento bajo en el candombe fueron, no sé, capaz que en el 50, 60. Porque antes había orquestas candomberas que eran más de contrabajo, que era casi imposible escuchar las grabaciones. Pones play y hay una cuerda tambores sonando y el contrabajo, te puedes imaginar que no logramos encontrar una nota, ¿viste? Entonces, bueno, empezamos con ese proceso y al final el disco tiene tiene las transcripciones de esas músicas, o sea, si alguien quiere tocar un candombe puede tocar nota por nota de eso, tiene muchos ejercicios que inventamos nosotros de cómo tocar los tumbados de candombe, ¿viste? El estilo de Urbano Moraes, el estilo de Daniel Massa, no sé cómo eso. Y las entrevistas a todos ellos.
Porque está escrito como para que puedas tocar escuchando la música, ¿no? Sí. El que sabe tocar,
sí,
digamos.
Porque puede... está la transcripción, es bueno, la versión de ayer te vi y tenés el link, entonces vas a esa y podés tocar arriba. Lo que pasa es que también hay que saber leer, que es más entreverado, Pero algún loco debe haber estudiado algo.
Ahora, Camila, hacer un disco con Nacho Mateo tiene esto también, ¿no? Es puntilloso, me imagino, ¿no? Sí. Debe tener algo que enriquece mucho, pero debe ser también.
Sí, bueno, en ese sentido igual hemos...
Macheamos.
Macheado bastante bien, sí. Sí, yo qué sé, yo... Una confianza tremenda también desde que él me planteó este proyecto, que también fue una cosa que nació como en pandemia también, como el libro, desde ese lugar de che, que se puede tocar, que al final no, que bueno, todo este tiempo libre que de pronto teníamos, me propuso esto y para mí fue como, pa, sin dudarlo, que sí, y la primera vez que nos juntamos, que salió como una composición medio ahí en el momento, cosa muy extraña para mí, por ejemplo, fue la única vez que surgió algo así en vivo. Después empezamos con este intercambio, que ta, yo creo que entre los dos se dio como esa confianza a nivel artístico y a nivel de la gestión también, porque lo mismo que hablábamos hoy, como para sacar adelante un proyecto, para presentar el disco en vivo, para grabar el disco, todas esas cosas que implican, que también yo siento que en todo momento se sintió como muy... par o muy a la par el laburo de los dos. Obviamente en lo más artístico Nacho en general le mete mucho más porque es productor, entonces todo el laburo de las canciones también pasa mucho más por él. A nivel compositivo súper a la par y a nivel de la gestión también, entonces como...
No, ella gestiona más cosas.
Planilla Excel. Bueno. Esa, sí. A pura planilla Excel. Escuchamos de nuevo a Camila Ferrari y Nacho Mateo aquí en vivo, después contamos un poco dónde van a estar, dónde van a presentar ese trabajo. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Camila?
Bueno, les vamos a cantar nuestro último single, que es Guitarrón Negro, también le da nombre al EP que sale este viernes, así que...
Notable, ahí escuchamos.
Dale. A veces pierdo, a veces gano de costado conclusiones. A veces traigo del horizonte compasiones. Voy buscando la frontera, afilando la emoción. Endurece el movimiento, atrasado el corazón. A veces gano, a veces muerdo sin remedio las canciones. A veces sufren dentro del cuerpo los errores, imitando la carrera, apagando la emoción. Duermo en una enredadera, triturando la pasión. Triturando la pasión.
Música en vivo aquí en No Toque Nada, Camila Ferrari y Nacho Mateu, precioso.
Es impresionante, vos decías que estabas con la voz dormida, bueno. Sí. Lo que
se despertó un poco. Se despertó.
Se despertó y lo que va a ser entonces la presentación, cuéntenos un poco, eso va a ser de noche, o sea que la gente tranquila, la voz va a estar bien despierta. ¿Cómo es esa presentación de Se Renueva y el material nuevo que forma parte de este guitarrón negro que acaban de cantar?
En realidad el concierto es como con la excusa de presentar este trabajo nuevo, que es un EP de 3 canciones que sale este viernes, que se llama Guitarrón Negro, y ya de paso tocar todas nuestras otras canciones. Y bueno, también aprovechar la venida de Nacho a Uruguay, que siempre es como, bueno, hagamos algo, y vamos a estar ahí en Sociedad Urbana Villa Dolores el jueves 11, jueves de la semana que viene, a las 21 horas, con banda. Nos va a estar acompañando Juan Manuel Cayota en batería, Andoni Gaiduc en guitarra y Fede Blois en percusión.
Divino. Bueno, ahí, 11 de junio, Sociedad Urbana Villa Dolores. Gracias, Nacho. Bueno, gracias, Camila.
Muchas gracias
por este rato, por la música en vivo. Aguante la música en vivo, como dice el gorrito de Nacho. Gracias a ambos.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @NoToquenNada en Facebook, X, Instagram y TikTok.